Tenemos con nosotros a don Juan González Armengol, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, eso que se llama SEMES, y además es jefe de la unidad de urgencias de uno de los grandes hospitales de Madrid, el Hospital Clínico San Carlos. Don Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por estar con nosotros. El balance que tenemos es en torno a cerca de 300 muertos y cerca de 8.000 positivos. Sin embargo, se cree que lo peor está por venir, es decir, que nos esperan varias semanas en los que, bueno, pues este trabajo enorme, que curiosamente ha dado lugar a estas cosas que solo pasan en España, que la gente espontáneamente salga por la noche a aplaudir a los que están atendiendo con horarios tremendos a los afectados y a las familias, que también hay que aguantarlas con la zozobra cuando viene una persona mayor, etcétera. En estos momentos, en urgencias, en Madrid estaba coordinado ya desde hace unos días lo público y lo privado. Pero hemos visto ayer en la rueda de prensa que dieron los ministros encargados, alguno que no sé para qué está, pero en fin, sobre todo la ministra de Defensa, contando cómo todo el Ministerio de Defensa, incluyendo aquellos médicos militares que estaban ya en retiro, pues se ofrecían, volvieron para ayudar. ¿Cuál es la situación ahora en los hospitales? ¿Cómo se está haciendo esa cobertura? ¿Y qué es lo más imperioso? ¿Qué es lo que necesitan, sobre todo en este momento, los profesionales de la sanidad?
Bueno, lo primero, muchas gracias y gracias a toda la población por el aplauso espontáneo de todos los compañeros que estamos en esta guerra. Y empiezo por lo que es. Esto es una guerra contra un agente biológico en el contexto de una catástrofe biológica, en este caso por un virus, que además en una parte de la población se comporta de una forma bastante agresiva. Entonces, eso implica, por definición, organizarse para hacer frente desde ese punto de vista toda la sociedad, empezando por el gobierno, que es quien tiene que liderar esto, y todas las administraciones, de esa manera. El hospital está organizado como un plan, como un hospital de catástrofes, de esa manera, con dos circuitos diferenciados y con un comité de emergencias que se reúne dentro de una hora, se reúne a primera hora, a última hora de la mañana, pues para planificar múltiples aspectos organizativos que tienen que ver con todo esto. Lo que más necesitamos imperiosamente, y aquí quiero mandar un mensaje de disculpas a muchas personas que están en primera línea viendo este tipo de pacientes, que los cargos intermedios no son responsables que no tengamos lo que debíamos tener, que es equipación adecuada para afrontar la atención a este tipo de pacientes, porque bueno, hay que hacerla con las mayores garantías, y eso por definición corresponde a la administración y en este caso al Ministerio de Sanidad.
Bien, el problema es que se ha pasado, antes recordábamos que en Italia el día 31 de enero, creo recordar, ya se decretó un estado de alarma. Había dos muertos y, sin embargo, ya empezaron. Es verdad que se preveía, aunque no con la virulencia que luego se manifestó, y tampoco la sanidad italiana, por desgracia para Italia, pues tiene el nivel de la española. Pero aquí se ha dejado pasar mucho tiempo. No le pido una valoración, eso ya que quede para la tertulia. Pero es evidente que han faltado, de golpe, han faltado cosas básicas, algunas que probablemente en la histeria o en la locura de los primeros días, cuando la gente se enteró de que esto iba en serio, que ha tardado, el gobierno se enteró hace una semana, pero en fin, mucha gente se enteró más o menos por esas fechas, cuando vio que el gobierno se alarmaba. Faltan material. ¿Cuál es el material? Esta mañana escuchábamos al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, a IGEA, pedir imperiosamente una serie de cosas que tiene la gente, a lo mejor, en su casa, que algunos llegaron, incluso porque alguno fue detenido, robando en los hospitales, etcétera. ¿Cuáles son las cosas que necesitan en estos momentos los hospitales, sobre todo en urgencias?
Vamos a ver. Empiezo por el principio. El tema de los tiempos para entender lo que está pasando, ¿no? Y en la situación, que es increíble, y seguimos sin creérnosla. Pero bueno, la creemos en el hecho, porque estamos haciendo lo que no hacíamos. Hemos hecho estos días lo que no hemos hecho en un año, porque además el tiempo corre cada hora. Este virus, digamos, que va caminando tranquilamente, y en un momento dado pega un estirón hacia arriba, porque tiene una capacidad de infección muy grande. porque puede estar hasta 14 días en el periodo de incubación, aunque normalmente se manifiesta a los 3 o 4 días cuando te infectan, a los 3 o 4 días, 4 o 5 días. En general, la media de presentación de síntomas son esos. Pero puede estar hasta 14 días silente, pasearse. Los coreanos han demostrado que además es la incidencia en jóvenes, ojo, cuidado con lo que estoy diciendo, bueno, de malentendidos, es muy alta. ¿Significa que se vuelven más malos? No, pero los jóvenes evidentemente se vuelven mucho más y tienen una capacidad de transmisión de infección muy grande. Entonces llama la atención para precisamente son los que más tienen que hacer este tipo de, digamos, de aislamiento, vamos a decir, toda la sociedad, pero si cabe especialmente estas dos personas.
Bueno, en un momento dado, está bien don Juan que lo diga, porque es que anoche fueron detenidos en Zaragoza y en Granada grupos de jóvenes que estaban celebrando el coronavirus. Debe ser que, no sé, que están escuchando esos programas de televisión irresponsables, dicen coronavirus, OE, o sea, como pues burlándose de la cosa, que maldita la gracia que tienen, ¿no?
Esto es una, bueno, qué decir, esto es una guerra de verdad, ¿eh? Una guerra contra el tiempo. O sea, lo que estamos todos tratando de ganar tiempo para tratar o que atenúe la transmisión, que estamos en fase de ascenso y además en pico, para tratar de proteger a la población más vulnerable, empezando por los mayores de 65 años, a cualquier paciente que tenga una o varias enfermedades crónicas, y si se junta a eso también, y gente más joven, que también puede estar predispuesta porque tiene este tipo de enfermedades, pero una persona que esté sometida de 30 años a un tratamiento ahora con quimioterapia y eso, es un paciente muy susceptible a tener esta afectación, y la afectación además es, en este tipo de pacientes, especialmente grave. Se comporta como un virus que se describió, de hecho se llama de esa manera, en el año 2003, En los países orientales, en China sobre todo, y eso explica muchas de las cosas que han pasado y de donde tenemos que mirar. Hay que mirar a Hong Kong, hay que mirar a Singapur, hay que mirar a China, hay que mirar en parte también a Corea, pero especialmente a China, a Hong Kong, Singapur, a Japón, etcétera, porque tiene una experiencia previa y entonces en base a la experiencia de lo que les ha pasado, pues han conseguido, los chinos desde luego, en tiempo récord, que no se extienda a un país de 1.200 o 1.500 millones de habitantes y atenuar en poco tiempo, en relativamente poco tiempo, con las medidas que han tomado, pues la afectación en la propia ciudad y región donde se ha afectado más. Ahora mismo tiene una tasa de contagios de 4 o 5. Ellos pusieron en marcha esta medida viendo lo que pasaba el día 21, que fue cuando empezaron a detectar 100 casos, y el día 23 había 400 y decretaron el aislamiento. Lo hicieron probablemente además porque se asustaron, porque además venía por aquel entonces el año chino. Lo digo porque Yo confieso, todos hemos estado confiados, ¿eh? Yo hasta que empezamos a ver, porque nosotros hablamos mucho en red y nos preocupaba y nos llamaba mucho la atención lo que estaba pasando en Italia, y a medida que pasaron los días y eso, pero de verdad cuando abrimos los ojos directamente, digo los profesionales que estamos a pie, fue el viernes pasado. El viernes pasado nos metimos en el hospital y estuvimos todo el hospital encerrados, pues ya afrontando la avalancha de pacientes. El viernes el anterior me refiero.
Claro. ¿Qué necesitan ustedes imperiosamente? ¿Qué es lo que pedía? Por ejemplo, siempre pensamos en mascarillas, pero seguro que ustedes, profesionales, tienen cosas mucho más imperiosas para los casos más graves.
Ahora mismo el factor crítico para tratar de atenuar todo esto, bueno, sobre todo que los profesionales que nos enfrentamos con esto tengamos una protección adecuada, porque nosotros también nos infectamos, que si nos podemos infectar y puede haber también mortalidad en nuestro caso. Tampoco quiero alarmar mucho el tema. En China ha sido del 5%, hace unos años fue del 20%, aprendieron y estaban preparados para una epidemia como esta, con lo cual la protección que han tenido esta vez ha sido mayor. La incidencia normalmente cuando afecta a un profesional por las cargas virales que son mayores y eso presenta un porcentaje algo mayor de afectaciones graves, y eso es muy importante. Entonces, lo digo de verdad y sin ánimo de que nadie se enfade, y si se enfada también me da igual, es una exigencia absoluta para las administraciones, en este caso el Gobierno de la Nación, tiene que garantizar la protección de los profesionales sanitarios, sí o sí. Nosotros, si salgo de algo, tenemos miles de problemas que estamos solucionando sobre la marcha, cada uno en nuestra responsabilidad, o asociación directa, o de organización, en microgestión, en eso, o lo que sea. Pero esperamos de nuestras administraciones eso, nuestro gobierno eso. Está obligado a hacerlo, Es muy importante, y eso es muy importante. Y otra cosa es material. Suministros, en este caso respiradores. El factor crítico, nosotros como urgenciólogos nos podemos organizar y lo hicimos bastante pronto en dos circuitos, un circuito respiratorio, lo digo que es los hospitales, la configuración de los hospitales no tiene nada que ver con lo conocido, un circuito respiratorio y otros que no lo son, como desconfiábamos ya unos días antes, no había pruebas de determinación de PCR o digamos que estaban algo restringidas, fuimos aislando ya a los pacientes con esa sospecha para tratar de no, que no ocurriera lo que ocurrió en el famoso hospital italiano y lo que ocurrió aquí en Sagorrecho. Y ahora ha pasado también en el hospital de Igualada. Que no se metiera el virus en los hospitales, porque eso es catastrófico, porque las bajas en el personal sanitario hubieran sido muy grandes o habrían sido grandes o pueden ser muy grandes. Eso es fundamental. Otra cosa, y el factor crítico ahora mismo, tal y como están las cosas, es el número de camas de cuidados intensivos. Que es una cama muy, vamos a decir, muy cara, muy sofisticada y que requiere además no cualquier tipo de material, en este caso respiradores de última regeneración, porque además la gravedad de estos pacientes y el manejo, digamos, de estos pacientes muy especializado requiere de una tecnología muy importante. Eso es lo que marcará las tasas finales, además de mortalidad, que sean mayores o menores. Así de claro, estoy hablando de cosas muy crudas, pero es que la situación es la que es.
Claro, hace ya uno, y además nos espera un mes criminal y criminoso. O sea, aproximadamente se calcula que tenemos un mes por delante muy malo. Quizá porque las medidas han llegado tarde, pero ustedes confían, por ejemplo, en Madrid hace ya una semana que colabora la sanidad pública y la privada, antes de que hubiera ninguna normativa, estaban colaborando también para, digamos, para no aparcar, pero en fin, poner un poco a un lado los pacientes leves. Se habló de los hoteles medicalizados, de inmediato hubo una oferta, pero de inmediato, fue el mismo día que habló la presidenta de la Comunidad de Madrid, esa misma noche se ofrecieron dos hoteles, a la mañana siguiente el hotel que está justo enfrente del Gregorio Marañón, otros tres hoteles de otra cadena. ¿Cuánto cuesta eso que se llama medicalizar un hotel y a ustedes realmente eso les ayuda?
A ver, vamos a ver. Aquí varias por resumirlo en dos cosas. Una cosa son tres. El control epidemiológico, la transmisión, que eso es de verdad lo que va a salvar vidas. Insisto, es decir, las curvas de cuando se toman este tipo de medidas, si son efectivas. Para que entiendan una cosa, bueno, empiezan a haber frikis por ahí, perdonen la expresión, de la estadística y analizando datos, que empiezan a contar cosas que son muy interesantes. Más o menos, con 600 contagios diarios, se puede calcular que los contagiados de verdad están entre 10.000 y 60.000. Eso puede ser variable. O sea, que las cuentas, digamos, que lo que se cuenta de los contagiados es aquellos en los que hacemos la determinación, que ahora ya no se hacen todos, además. Lo digo porque eso tiene una serie de variables que muy sofisticadas, pero más o menos lo que quiero decir es muchísimo mayor la infección y la transmisión que se está produciendo de las cifras que dan las determinaciones que se hacen de la PCR del virus. Entonces, este es uno de los movimientos. El otro es la cobertura social. Ya estamos diciendo, tienen que estar ustedes aislados. Oiga, hay muchos ancianos y hay muchas personas que pueden estar en una situación de habitabilidad complicada. Se tiene que encontrar una red, que eso lo tienen que liderar las administraciones, alrededor de estas personas. Bueno, y además, bueno, han cerrado todos los restaurantes, han cerrado muchos sitios. Se puede todo redirigir, incluso la prestación de muchos de estos sitios, a dar cobertura de atención a domicilio con las medidas correspondientes a muchas personas que no pueden salir y que no van a salir y ni siquiera les pueden ver sus familiares y, por supuesto, ni sus hijos ni sus nietos. Los niños están muy bien en todo esto y los jóvenes también, pero son unos transmisores estupendos.
Bueno, y además hay muchos voluntarios, muchísimos, que no saben cómo encauzar, digamos, ese afán.
Es una labor fundamental. ¿No? Las protecciones civiles, los voluntariados, las ONGs, todo esto, tiene una labor en todo esto, bien coordinadas. Ojo, esto es una organización que tiene que funcionar niquelada, perdón la expresión, alrededor de, bueno, de una institución marcial. Quiero decir, un plan de catástrofes implica una mentalidad y una organización en ese sentido. Cada uno tenemos nuestra labor. Aquí no valen las revistas, ni valen listos, ni tontos, ni exaltados, ni menos exaltados. Aquí cada uno tiene que tener una labor y es la administración quien tiene que poner ese orden. Se puede tener, hay sitios donde puede tener más o menos capacidad de organización, pero tiene que hacerlo desde el gobierno hasta todas las comunidades. Sí me gustaría decir que todas las comunidades empezaran a pensar de esa manera, porque hasta que se demuestre lo contrario, les va a ocurrir. Que no pase un poquito como nos ha pasado a nosotros, ¿me explico? O los italianos. Eso sí me gustaría, porque de esa manera se consiguen muchas cosas. Esa es otra de las patas. Y la otra pata es tratar, y lo voy a decir de forma descarnada, que se mueran la menor cantidad posible de pacientes. Y para eso, insisto, la tecnología, el orden, es fundamental.
Hay una otra cuestión, y dejo que también los contertulios le pregunten, porque hay muchísimas preguntas, tal vez, porque nos hemos caído del guindo demasiado
todos,
tarde.
Todos nos hemos caído, de verdad.
Sí, bueno, unos más que otros.
Sí,
unos más que otros, porque algunos dijimos que hacer una manifestación con cientos de miles de mujeres en la calle era un disparate monumental, aunque estaban algunos empeñados en eso y hacían bromas y tal. Cuando había ya muertos en España, había 17 muertos en España, y cuando en Italia llevaban ya la experiencia que llevaban. Pero, en fin, eso ya ha sucedido y es otro asunto de otro asunto. Es harina de otro costal. En estos momentos, aquí en Madrid, usted está en uno de los grandes hospitales, nos ha hablado de la urgencia de las UCIs, de coordinar a todo ese enorme voluntariado. Hay mucha gente admirable que se ofrece para ayudar, pero tampoco sabe cómo, porque hay que... Ayer vi una aplicación en Google Maps que ya daba en cada calle qué gente vive sola. Es decir, que la tecnología puede ayudar mucho. Ahora, eso tiene que estar coordinado.
Sí, eso es fundamental. El orden aquí es fundamental. Aquí tiene que haber un orden, el orden mayor posible que lo permite el desgraciado este de virus, que corre mucho, y corre mucho más que nosotros. Vamos detrás de él, ¿eh? Todavía seguimos yendo detrás de él. A ver si algún día podemos decir que empezamos a ir delante de él. Pero vamos, se pueden hacer muchas cosas, se deben hacer muchas cosas. Insisto, lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. Aunque sea por motivos egoístas, ¿quién no tiene en la familia a alguien que esté en ese grupo? Tenemos una población además relativamente envejecida, bien por nosotros, porque bueno, significa que vivimos en un estado bueno que ofrece unas garantías de bienestar y que vivimos más años, incluso cada vez si puede ser en mejores condiciones. ¿Quién no tiene una persona mayor, su padre, su abuelo, o alguien que tiene un tumor en su casa? Todos lo tenemos, aunque sea por ellos, por nosotros mismos incluso. Sí. Ojo, yo tengo ya 55 años recién cumplidos, y bueno, en un momento dado puedo tener un riesgo. Lo tenemos que hacer por todos los motivos posibles, súper solidarios, menos solidarios, medio pensionistas o egoístas, da igual. Pero las medidas que ha decretado gobierno, y además es una ley muy importante, bueno, no lo he comentado antes, pero fundamental también, una catástrofe sanitaria de origen biológico por definición implica actuación regulatoria y presupuestaria.
Claro, y ahí hay un problema, y es que precisamente hasta todas las medidas económicas, porque esto afecta no solamente a la vida de la gente, sino también a esa otra forma de vivir, que es ganarse la vida.
Sí.
Claro, como la gente entre en depresión por el paro, etcétera, que se ve venir, bueno, entre 1 y 4 millones de parados se prevén. O sea, eso va a afectar también a la salud, porque es que el paro hace bastante daño. No es lo urgente de una infección, pero a la larga, naturalmente, eso lo va a resentir sin duda la red de salud que hay en España.
Estoy completamente de acuerdo. Lo único que sí, y además lo entiendo, y de hecho yo tengo personas relacionadas que están afectadas directamente, pero cuanto menos dure esto, el agujero económico será mucho menor.
Claro, claro, claro.
Eso hay que entenderlo de esa manera. Si no hacemos nada o dura más, el agujero económico las consecuencias van a ser catastróficas. Estamos en una situación muy mala, desde todos los puntos de vista, pero puede ser peor si no se hace lo que se ha empezado a hacer.
Sí. Mire, voy a dejar que le pregunten, porque seguro que con nuestros contertulios hay tantas preguntas que cuando aparece un señor que habla y se le entiende, bueno, pues es muy de agradecer.
Escucho a Isabel San Sebastián, bueno. Federico.
Sí, yo tengo un par de ellas que me están quemando en los labios. Una se refiere precisamente a esa falta de material que ha denunciado el doctor. A mí me consta, tengo familiares combatiendo en primera línea contra esta epidemia, y me parece increíble que haya médicos en servicios de urgencias y en servicios de UCIs que no dispongan de batas, de máscaras, de gafas necesarias.
No hablamos solamente de médicos, estamos hablando de enfermeras, de auxiliares, de señoras de la limpieza.
Efectivamente, que no disponen. Y mi pregunta es, ¿qué les ha dicho la Administración? Ayer oímos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso exigir del Gobierno más material. ¿Qué les han dicho a ustedes? ¿Cuándo va a llegar ese material? Y la segunda pregunta se refiere a los test de coronavirus.
Sí.
Todos conocemos personas que tienen síntomas, que tienen fiebre, que tienen tos, que han llamado, se han pasado 2 días llamando hasta que les han cogido el teléfono y les han dicho, quédense ustedes en su casa, pero no hay disponibilidad suficiente para hacerles el test a todos, y que están absolutamente amenazadas de miedo. ¿Cuánto tiempo más se va a prolongar esa situación también? Porque claro, si eres Pablo Iglesias o Irene Montero, te hacen el test del momento, pero si no, pues no te lo hacen, y ahí te quedas.
Vamos a ver, en la situación actual, digamos en Madrid, por ejemplo, yo diría que en alguna comunidad más está ocurriendo así, la transmisión ya es comunitaria, ¿de acuerdo? Ya no es un grupo que vas persiguiendo y que viene importado, por ejemplo, en el norte de Italia, no. Ahora estamos en el servicio comunitario. Con lo cual nosotros, directamente a los leves o un determinado perfil incluso que nos llega a consultar a nosotros los servicios de urgencias, no hace falta hacer test. Lo pasa en casa, yo tengo compañeros y estoy whatsappeando casi continuamente con consultas que me hacen y eso. Se está en su casa sino, con, y una compañera el otro día, que está embarazada, está en su casa, tiene fiebre, ha tenido fiebre y tiene una gripe. Lo digo porque tampoco, todo en su consideración. Esto es una gripe para muchos de una importante parte de la población, más del 80%, pero puede ser una enfermedad mortal y muy agresiva en una parte de pacientes vulnerables, ¿vale?
Entonces, complicarse, o sea, ¿cuándo llega ese momento en que de repente se te hace una neumonía en ambos pulmones, pues, y te vas al otro mundo en un...?
Bueno, muy muy importante, quiero decir, si, puede tener, los síntomas más típicos son fiebre, tos, pues, te pueden doler los músculos, alguien puede tener un poquito de rash, a veces también se manifiesta con algo de diarrea, ya está un poquito pendiente, si luego se juntan todos esos síntomas, y lo que empieza a preocupar y probablemente requiere atención por parte nuestra, es cuando empiezan con sensación de falta de aire, porque lo que se desarrolla en este cuadro es una afectación muy grave, en los cuadros más graves, del parénquima pulmonar, de los pulmones, lo que hacen es neumonías, además neumonías que afectan a uno o varios lóbulos, y además con una progresión fulminante, así de claro, pero vamos, da margen, porque da unos cuantos días, una persona que empiece con fatiga de cualquier grupo de edad y eso, sí tiene que consultar o en atención primaria o directamente con los servicios de urgencia. Nosotros ya tenemos un procedimiento establecido para ver qué tipo de pruebas se hace, pero una persona que en un momento empieza con una gripe ahora mismo, estando siendo comunitaria, ya no nos aporta nada desde el punto de vista epidemiológico, ni siquiera, porque se puede hacer también el seguimiento de otra manera, el hecho de hacerle la prueba o no. Nosotros si lo necesitamos hacer en los pacientes con determinados perfiles, tendría que sistematizar muchas cosas y probablemente desorientaría a muchos oyentes, la mayoría de ellos que tienen síntomas leves que no se preocupen porque no se les haga la prueba porque no tienen mayor problema. Y pedir disculpas, yo he sido también sufridor de ese tema y amigos míos también por el tema de los 900 y bueno, y aprovechando esta oportunidad a ver si se enteran, no digo en general, digo en los años anteriores y eso, el teléfono 112 es para situaciones de urgencias, no es para información general, para eso están los 900, y si hay que meter pues X personas para contestar a los 900, que se contesten, porque si no, no sirven para nada. Si un teléfono está para dar servicio a la población y no funciona, no sirve para nada, no tiene ninguna función sanitaria, ¿no?
Entonces, sé, don Juan, que tiene usted que irse a cumplir con su obligación, que es además lo que les pedimos, pero... una última pregunta, para que no se diga que acaparamos, porque esto de acaparar en estas circunstancias es un pecado de lesa humanidad. A ver, ¿alguna pregunta más? La última pregunta para don Juan.
Sí, buenos días, señor González Armengol, desde la redacción del Mundo. Vamos a ver, todas las informaciones, todas las impresiones que tenemos apuntan a que esta semana que entra se vivirá un especial incremento de los diagnósticos y, por tanto, también de los necesarios ingresos en la UCI. La pregunta es, ¿qué capacidad tienen los hospitales españoles, los hospitales madrileños, para hacer frente a este aluvión y a qué escenario estamos abocados?
Bueno, es un escenario muy muy difícil, pero bueno, yo soy un tipo optimista. Lo dije el otro día, más en su redacción. Esto es España y esto es Madrid. Y vamos, en la parte que nos toca a toda la sociedad, y me consta que ese pensamiento es ampliamente compartido, yo diría que casi al 100%, haremos todo lo posible para dar respuesta en la medida que podamos a todo eso, seguro.
Bueno, pues don Juan, muchísimas gracias. Vaya nuestro aplauso como el de toda la gente, porque hay que reconocer lo que se está haciendo bien y además la gente lo ha captado de inmediato. O sea, inmediatamente. Yo no he visto una cosa tan espontánea desde cuando el golpe de Estado en Cataluña, sacar las banderas a los balcones. Bueno, pues esta vez ha salido la gente a los balcones. Empezó en Madrid, pero ya es en toda España, a aplaudirles. Mucho ánimo, ojalá toda España estuviera como Madrid. Y nada, seguiremos contando con ustedes para informar, porque a veces lo que más mata es la incertidumbre. Muchas gracias, don Juan.
Hasta luego.